Noticias sin efectos especiales. Fuera de agenda. Sin efectos especiales.
Informe del día de la fecha.
Sí.
La cosa es así. Se puede ser casi ángeles, se puede ser casi púberes. Lo que no se puede ser es casi madres. Embarazo adolescente, el informe de fuera de agenda en el día de la fecha. Embarazo adolescente en tiempos donde el sexo adolescente está súper insinuado desde la televisión.
Hablemos de sexo.
Creo que hagamos el amor.
¿Qué querés tener relaciones con tu chica?
Solamente quiero una noche.
No quiero que pienses que soy rapidita.
Una noche juntos. Creo que hagamos el amor.
¡Ay, no te vas a ver!
Pero contá cómo es la Blanqui. ¿Es potente? ¿Es flojita?
No, pará, no te salpes.
Gato, ¿no te dijo si le gustó?
La pasé re bien, nunca había sentido algo así.
Algo increíble, mágico. ¿Qué te dijo? Dale.
Que todo siga siendo no. O animarse al sí.
Vas a ser papá, Pela.
Estoy embarazada.
Ahí está planteado, con algunos extractos, como te decíamos, de casi ángeles, le llamábamos casi púberes, lo que no podés es ser casi madres. Con ese eje la idea es plantear hoy, ¿existe una información, una dosis de conocimiento de educación sexual en el mundo adolescente equivalente a esta sobreestimulación del sexo temprano? Con ese disparador estamos en comunicación con Mabel Bianco. Ella integra el consorcio de ONGs encargados de monitorear la aplicación de la Ley de Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, aprobado en 2002. Mabel Bianco, además, es referente de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. Mabel, Jairo Estracha es mi nombre, gracias por acompañarnos en esta mañana en Radio Palermo.
Buenos días, ¿cómo están?
Te trasladamos esta primera inquietud que tenemos acá en la mesa. ¿Vos ves que exista un nivel equivalente de información y de educación sexual para los y las adolescentes respecto de lo que se a priori se ve que se estimula esta iniciación en la vida sexual en los medios?
No, lamentablemente creo que hay mucha responsabilidad de los adultos en esto. Por un lado, tenemos, porque desde el punto de vista legal tenemos muchos elementos. Tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es una muy buena ley y que está planteando la educación sexual integral, que es mucho más que la enseñanza de la genitalidad, porque habla de todo lo que tiene que ser el ser hombre o mujer, la masculinidad y la feminidad, desde el punto de vista social, cultural, etcétera, que es, insisto, mucho más que la genitalidad, ¿no es cierto? Y esto es un elemento muy importante porque está programado o está planificado por la ley y el Ministerio de Educación de la Nación ha hecho el currículum, modelo, tipo, que va desde la educación inicial hasta el último nivel de educación. Y lo que es muy importante es que en la educación inicial esto tiene que ver con el conocimiento del cuerpo y además también con el conocimiento de cómo respetarse y cómo no permitir, por ejemplo, los abusos sexuales en las niñas y niños, que esto es algo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia y que incluso ocurre en la casa de los chicos y por personas muy allegadas que han trabado un vínculo. Entonces, desde ahí hasta más adelante, a saber ya cuando son más grandes, bueno, esto de las ideas de que un varón no tiene que llorar y una nena siempre tiene que estar para gustar a los otros, esa famosa idea de la princesita que ahora se está volviendo a implantar y que además del vestidito rosa tiene por detrás estos elementos de que al final las nenas son educadas solamente para gustar a los otros. Y en ese gustar a los otros está el, bueno, grado de obediencia y el grado de complacencia que lleva a que muchas veces las chicas, a edades muy precoces, no se quieren iniciar sexualmente, pero tienen una presión de los pares, nos decimos nosotros, es decir, de las otras chicas,
claro,
de los mismos noviecitos o amigovios, como le dicen, y demás, en el cual, bueno, si no lo hace, parece que es una tonta, que es una estúpida, y lo peor es que no sabe cómo hacerlo para protegiéndose, para no quedar embarazado, para no tener una enfermedad de transmisión sexual como el VIH-Sida.
Mabel, estamos teniendo algún problema en la comunicación. No sé si estás en un celular, si te podemos pedir que te muevas un poco a ver si lo corregimos, o si es la línea.
No, lamentablemente es el teléfono fijo que hace este ruido. Si querés, pasamos al celular.
No, a ver, seguimos un segundo más y no intentamos. Te pregunto de manera concreta, el Estado, ¿qué políticas activas hace para prevenir el embarazo adolescente?
Bueno, por un lado está intentando la educación sexual integral. Esto, la verdad, que lo está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación, pero está capacitando docentes y no lo está haciendo, a mi gusto, con la fuerza que lo debería hacer, en negociarlo más con las provincias para que realmente, porque son las provincias los que la tienen que implementar. Por otro lado está el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que es un programa que tiene que llegar a toda la población, incluso los adolescentes, pero que todavía, por desconocimiento, por falta de capacitación del personal en los servicios de salud y porque privilegian algunos preconceptos que tienen, están planteando objeciones a atender a los adolescentes si no van con un mayor o si no darles algunos métodos anticonceptivos porque parece que estos no están permitidos para eso. Y entonces, bueno, por ejemplo, una parejita que se cuida usando preservativo y algún día se le rompe el preservativo, se desesperan y entonces lo primero que van es al centro de salud, a la salita, a pedir para prevenir el VIH y para prevenir el embarazo. Y ahí está la anticoncepción hormonal de emergencia o la píldora del día después, y en muchos servicios no se los quieren dar.
Mabel,
sí.
Te llamamos ahora al celular y completamos la charla para que esté
no,
más claro.
No.
Gracias, ¿te parece?
Hasta luego.
Mientras tanto, compartimos con la audiencia algunas cifras para entender la magnitud del embarazo adolescente en la Argentina. Estamos hablando de las madres adolescentes que dan a luz muy jóvenes en nuestro país y que abren un problema para el chico que nace, para ellas mismas, porque luego no siguen con sus estudios, les cambia su vida. ¿Cómo serían los números de este fenómeno?
Sí, estos datos que te damos son del Ministerio de Salud de la Nación, son para que más o menos tengan una magnitud. Cada año nacen 100.000 bebés de chicas adolescentes.
¿100.000 bebés por año?
Por año, 100.000 bebés de chicas adolescentes están naciendo, esto es ahora, en la actualidad. El 15% de los embarazos de chicas son de menores de 20 años. 15% de chicas menores de 20 años que están preparados sus cuerpos, como decía Mabel, pero sus mentes por ahí no tanto.
Mabel está de nuevo en línea, Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Recién compartíamos estos datos. 100.000 chicos nacen por año de madres adolescentes. Son datos del Ministerio de Salud de la Nación.
Son datos oficiales.
La madre adolescente, ¿cómo aborda su vida luego de dar a luz? ¿Sigue estudiando? ¿Es rechazada por la sociedad? ¿Qué puede hacer el Estado?
Bueno, mira, primero hay que diferenciar, porque lo que estamos observando es que aumenta la maternidad ahora en las chicas de 10 a 14 años.
Que ¿cómo? Es totalmente, ¿de 10 a 14 años?
A 14 años, sí, querido. Entonces, esto es algo que nos preocupa seriamente, porque ya no es, y dentro del grupo de 15 a 19, es totalmente distinto una chica de 15, 16 años que de 17 o 18 años. Entonces, la maternidad entre 10 y 14 años es una maternidad de realmente alto riesgo físico y social para la niña.
Sí.
Y digo físico porque es un cuerpo que todavía en general no está totalmente constituido, sobre todo la parte de la pelvis, la parte ósea. Entonces seguramente hay que hacer una cesárea para que tenga el chiquito, bueno, muchos problemas, y desde el punto de vista social y de su desarrollo personal, estas niñas, si bien hay una ley que promueve que puedan seguir estudiando, la mayoría no puede porque tiene que hacerse cargo del niño. Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires ahora hay muchas escuelas que tienen guardería, escuelas públicas, guarderías para que puedan dejar a los chicos, pero en el interior en ningún lado hay esto, entonces lo cuidan los padres o si no, la chica tiene que abandonar. Y si el padre es otro adolescente de la más o menos la misma edad que también va al colegio, también, y se hace cargo del niño, lo que estamos viendo es que él también tiene que dejar de estudiar porque tiene que salir a trabajar.
El embarazo adolescente se manifiesta de maneras distintas según la clase social, según el estrato social. Digo, ¿es lo mismo en cómo se produce en el público que puede consumir Casi Ángeles o en las familias de sector clase media, media alta, que en los sectores más postergados?
No, la característica que tiene es que en los sectores más carenciados o pobres se asume la maternidad como una cosa mucho más natural y entonces se asume más, digamos, sin tanta censura social y problema para la niña y el muchacho si está, y la familia asume al chico. Pero así todo, el problema biológico es que esas niñas sobre todo tienen muchas más carencias alimentarias, no porque están flaquitas, algunas de ellas están inclusive gorditas, hasta tienen algún grado de obesidad, pero carecen de hierro, es decir, empiezan a tener algunas carencias que van a afectar a ellas y al futuro chiquito. En el grupo de clases medias y clases más altas, el problema es entonces, por un lado, lo social, la aceptación del embarazo de esta chica, que ahora se está haciendo como más normal por la frecuencia que hay. En general son niñas que están mejor alimentadas, pero igual el problema es que estas chicas muchas veces tienen que postergar, si no su colegio, porque ahí pueden tener apoyo social y familiar, pero sí su vida social de relación. Entonces son chicas que no salen a bailar, que dejan de tener amigas, no las dejan de tener, pero no pueden acompañarlas en lo que hace una chica a los 14, 15, 16 años.
Mabel, buen día, Alejandro Ansaldi te saluda. Te estaba escuchando y pensaba, ¿cómo tienen que actuar las familias, estos abuelos, me imagino, menores de 40 años, que también se encuentran con una situación por ahí inesperada? ¿Qué les dirías? ¿Cómo las aconsejarías? ¿Qué es lo que tienen que hacer una vez que ya está el embarazo decretado, no?
Yo diría que lo primero que se tienen que ocupar es antes. Entonces, todos sabemos que ahora con los noviecitos hay relaciones sexuales. Entonces no podemos ser inocentes de no darle a nuestras hijas y a nuestros hijos educación de cómo hacer para que esas relaciones sexuales puedan traer un embarazo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cuidarse? Hablar de eso, porque si no es algo en lo cual los dejamos así, librados a su buena de Dios. Eso para darles una idea en la cual uno no está en contra del embarazo adolescente. Lo que dice es que lleguen sabiendo lo que van a enfrentar, que pueda ser una decisión libre.
Claro, no se trata esto de tener una posición pacata o moralista sobre la vida sexual, sino si damos todo el tiempo estímulos para que tengamos sexo cuanto antes en nuestra vida, démosle en la misma medida herramientas para que una persona pueda elegir cómo, cuidándose con los riesgos que esto incluye. De eso estamos hablando.
Exactamente, y también estamos hablando de que si hay un hijo y una hija adolescente, no podemos estar estimulando al hijo para que tenga relaciones sexuales y a la chica no, claro. Tenemos que ser coherentes.
Mabel
como
Bianco,
padres, digo.
Mabel Bianco, de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y una de las autoras del monitoreo de la aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, te agradecemos mucho esta comunicación y le decimos a la audiencia que vamos a subir el informe completo de monitoreo del programa a nuestro podcast para que lo puedan acceder en su totalidad.
Bueno, muchas gracias, hasta muy pronto.
Adiós, hasta luego.
Yo me llamo Gaby y yo siempre escucho Afuera Mi Agenda.
Suena John Lennon, I'm Losing You. Saludamos ya al Negro Mata. Saludamos también a Nehuen desde los claustros de Económica, compartiendo la mañana. Feliz cumpleaños, Don Barroso, el hombre de Magnus que supo tocar acá en este estudio.
Qué está artista, Javier años. Barroso, grosso.
Qué gran artista.
Feliz cumpleaños.
Saludamos también a Belu Cósmica, que está conectada a través de Facebook. A Mónica Sueg, que ya publicamos su foto en París, con la remera de Fuera de Agenda. Le estuvo contando unos indios que se sacaban fotos sobre la existencia de este programita. Toda la gente está conectada, ya dijimos también. Está Daniel Gavín, que nos cuenta algunas cosas sobre el Tren Sarmiento que ahora vamos a compartir después de estos comerciales.
Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo. 93.9 Producciones independientes, las 24 horas.